Kim, tenemos el puente, claro, para muchos,
puente
de la Almudena.
Claro, el puente de diciembre, el puente... Ah, claro, el puente de la Almudena
9 de
aquí.
Noviembre.
Lo que pasa es que aún es un poco pronto. Yo es cierto que si no optase por ir el puente de diciembre, que la verdad que siempre suele ser más caro, suele estar más complicado, iría siempre el último fin de noviembre.
Ajá.
O el segundo, justo después del puente. Sobre todo por cuestión, hablo de disponibilidad y de económico. Como son el puente de diciembre es bastante largo, y es cierto que estas ciudades no hace falta irse 5 días. Claro. Con 2-3 días lo tenemos. Y quizás este puente de diciembre podemos quedarnos por España y dar una vueltecita por territorio nacional. Y quizás sí que el último de noviembre es el primer fin de semana que hay ya más ambiente. Aún no está tan masificado y podemos disfrutar de todo. Realmente.
Vale, y además a finales de noviembre está el Black Friday.
Ah, bueno.
Igual
también
tenemos que hablar de los Black Friday porque
bueno,
eso es otro
también,
mundo.
También, eso es otro mundo.
Bien,
es que os cuento, la semana que viene me vais a tener desde Londres.
Ah, bien.
Me voy a la Feria Mundial de Turismo. Así que voy a contaros qué se lleva para el turismo.
Venga, perfecto.
Así
pues
que,
nada, desde Londres.
Muy
qué bien.
Bien.
¿Cómo viaja aquí nuestra amiga?
Ahí, sin parar.
Muy bien, Carla. Pues
bueno,
muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos
Hasta
días.
Hasta el próximo lunes en
Hasta
Londres.
Luego.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparece en media hora. Lo hace Lupe Ortiz para explicar las iniciativas penales contra Puigdemont. Lupe, cuéntanos.
Buenas tardes. En esa comparecencia, el fiscal general José Manuel Maza ofrecerá los detalles de las querellas que va a presentar tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. Querellas contra los que considera rebeldes por auspiciar y hacer efectiva la declaración unilateral de independencia en Cataluña. Acude la fiscalía a 2 tribunales diferentes porque hay querellados que se han quedado sin fuero, sin protección parlamentaria. Es el caso del ex-gobern con Puigdemont a la cabeza. Sin embargo, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa lo mantienen porque integran la Diputación Permanente de la Cámara Autonómica hasta la celebración de las nuevas elecciones. Como decimos, en menos de media hora el fiscal general, José Manuel Maza, va a comparecer públicamente en la sede de la Fiscalía para explicar los pasos que ha dado su departamento ante el desafío soberanista.
Gracias, Lupe. La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, espera que la justicia actúe contra Puigdemont cuanto antes.
Yo lo que creo es que Puigdemont es un presidente que no solamente es, bueno, ya está destituido, pero ya estaba deslegitimado, y yo lo único que espero al respecto es que la justicia actúe lo antes posible contra él. Por tanto, a mí lo que me gustaría es verlo inhabilitado, pero lógicamente eso tienen que decidirlo los jueces.
Mientras tanto, en Cataluña, según confirma el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que en media hora también se va a reunir con el nuevo jefe de los Mossos de Escuadra, Ferran López, confirma que la jornada está transcurriendo con absoluta normalidad.
Y recuperar en su totalidad la normalidad institucional y que las elecciones se celebren ya el día 21 y a lo que nos tenemos que dedicar.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, asegura hoy que los términos del comunicado que ayer emitió la corriente anticapitalista de Podemos y que reconoce la nueva República Catalana están políticamente fuera de Podemos, ha dicho.
Ha habido posiciones de algunos compañeros que han generado mucha alarma en los últimos días. Son posiciones legítimas, pero que seguramente están más cerca de otras opciones políticas que de la nuestra. Y en Podemos las alianzas electorales las deciden los inscritos y nuestra obligación era devolverle la capacidad decisoria al máximo órgano en Cataluña, que es la Asamblea Ciudadana.
Por cierto, que la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, se desmarca del comunicado de anticapitalistas corriente a la que es próxima, dando la bienvenida a la nueva República Catalana. Antes de iniciar el repaso al tráfico, queremos hacer una parada en el metro. Hoy el suburbano dice adiós a los billetes de papel. A partir del miércoles, para acceder al metro, hará falta la tarjeta multi sin contacto, recargable y multipersonal.
Ya lo tengo todo. Tengo abono transporte y tengo el multitarjeta también. Bien, muy bien. Funciona muy bien.
He intentado comprar el sencillo hoy, pero al final me han dicho que la máquina ya la habían cambiado, que sí, que era el día uno, pero que nada, que hoy ya tenía que cambiarlo.
Sí, de hecho, tengo la tarjeta ya y todo. La he empezado a usar hoy. La he recargado hoy, sí.
Yo llevo funcionando 2 semanas. Pues igual que con el billete. A mí me parece igual. Pero tú imagínate que tengas que comprar una tarjeta para sacar solo un billete unitario. Es un robo.
Un acto en la Estación de Sol con la presidenta de la comunidad dará de forma simbólica ese adiós a los tradicionales billetes magnéticos que aún podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre.
Onda Madrid. El tráfico.
Vamos a circular por las carreteras de la comunidad. DGT María Forner, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues tenemos que destacar que en la 4 se ha producido un accidente a la altura de Valdemoro que está causando a esta hora varios kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital. También continúan en este momento los problemas en el acceso a Madrid por la 5 al paso por Móstoles. En la A6, eso sí, en sentido salida, tengan precaución porque las obras de mantenimiento de la calzada complican la circulación hacia A Coruña.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bastante tranquilas en términos generales. En lo que respecta a la M30, se circula sin problemas, predomina el tráfico fluido. En el centro es donde tenemos que destacar mayor lentitud en el área de Gran Vía. Y también, por otra parte, en las rondas se realizan trabajos, concretamente en Doctor Esquerdo, en el acceso al subterráneo de O'Donnell. En sentido Conde de Casal está reducida la calzada, por lo tanto recomendamos precaución y también recomendamos, si vienen al centro, recuerden, transporte público.
Más noticias en una hora, siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 12:05 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y en el 106 de la frecuencia modulada. Y estamos nosotros les venimos acompañando en este programa, Buenos Días Madrid, en el que ustedes participan y por tanto lo hacemos junto con ustedes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y justamente por eso pues tenemos con nosotros ya a Carmen Martín Tejeda, que nos va a contar ¿cuáles son algunas de las opciones que ustedes plantean a esa pregunta que le hacíamos a eso de las 8:30 de la mañana respecto a la desaparición próxima del papel en cuanto a los billetes del metro? Y no sé si también otros modos de transporte. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué nos dicen los
pues,
oyentes?
Mira, los oyentes hoy se han lanzado también mucho en Facebook a hablarnos de esto, bueno, como también lo ponemos en redes sociales. Por ejemplo, Víctor nos dice en Facebook. Dice, opino que ahora si tienes una emergencia y necesitas coger el metro, el viaje de ida te va a salir como poco por 4 euros. Al tener que adquirir una tarjeta que luego vas a terminar perdiendo por ahí. Qué pesimista, Víctor.
No, yo le entiendo.
O no teniendo la mano cuando necesites volver a montar. Otro saca cuartos. Nos dice Sonia Martín, yo tengo las 2 tarjetas que daban de forma gratuita a través de la web y lo guardo aquí, no mando una foto, ¿eh? Cuando dice aquí, dice ¿Dónde aquí, es una especie de monedero, así color piel cruda, clarito, con una solapa,
es un tarjetero,
efectivamente, con una Bueno, pues una solapa así muy bonita, muy artesanal, como de piel de serpiente o imitación, vete tú a saber más o menos. Pero lo curioso es que dice, yo lo guardo aquí, que no se pierde ni estropea, ya ha ido a la lavadora una vez con el abono dentro y no pasa nada, ni se ha estropeado la tarjetera, ni se ha estropeado la tarjeta. Artesanía hecha a mano y de la buena.
Qué bien.
Mercedes López nos dice, no sé qué mal podía sacar poder sacar un billete de metro para los que esporádicamente lo utilizan. No han pensado en todos los ciudadanos. Me parece buena idea para los usuarios diarios, pero ¿y los demás? El caso es que imponen a todo el mundo tener una tarjeta cargada con un dinero que se queda ahí, lo uses o no lo uses. Uh-huh. Y la sorpresa de que no lo puedes usar el metro como no tengas la tarjeta. Bueno, en María González Ruiz está de acuerdo con Víctor, el que yo decía que era pesimista, el que ya contaba con perder la tarjeta. Él dice que completamente de acuerdo, que esto cada vez está más difícil. Y nos han puesto un montón de caritas sonrientes y una triste.
Vaya, ¿y eso?
A la tarjeta de metro.
Ah.
Y si queréis os cuento un poco de qué se habla en las redes sociales.
A ver, cuéntanos.
Vamos un poquito más allá. Pues, sorpresa, se habla de Cataluña.
¿Qué me dices?
No me lo puedo creer. ¿A que no te lo podías creer?
No.
¿Te cuento mi teoría sobre Cataluña?
No, cuéntala.
Yo estoy convencida de que lo de Cataluña es un programa de cámara oculta. El día 28 de diciembre van a decir, sorpresa. Bueno, se habla también de Miguel Hernández, porque hoy es el aniversario de su nacimiento en Orihuela, el 30 de octubre del año 1910, 107 años. ¿Se habla de Halloween ya también?
Uh-huh. Ah, claro, es que estamos ahí a las en vísperas.
Claro. Y hoy, que habéis hablado de alcohol y jóvenes con José Luis Cobos, el asesor del Consejo General de Enfermería, os cuento una curiosidad que me he encontrado yo.
Sí.
¿No?
No, con Cobos hemos hablado de las vacunas.
Perdón, que me he liado.
Ha sido con la policía.
Con la policía. Es verdad, ha sido en emergencia.
Sobre el alcohol y los jóvenes.
Exactamente, bueno, pues habéis hablado.
Así, no, y no, sí,
no, porque yo no. Es que no llevo las gafas puestas. Pero gracias por el aviso.
Pero sí hemos hablado de chavales, bueno, y alcohol, ¿eh?
Pues hoy que habéis hablado de alcohol y jóvenes, yo me he encontrado una curiosidad en internet.
¿Qué decía?
¿Cuál es el sitio más raro donde alguien ha colado alguna vez jamás alcohol?
No sé.
¿Que estaba prohibido?
No sé.
Aunque se ha pedido que deje de serlo.
¿En dónde?
En el espacio.
¿En el espacio?
¿En el espacio?
Los cosmonautas rusos.
Habrán llevado vodka, claro.
Pues eso pensaba yo, pero no. Llevan coñac armenio.
¿Eso?
Sí, los cosmonautas rusos, te explico. Es muy habitual que siempre lleven coñac armenio al espacio.
¿Pero por qué?
Te explico, mira, la primera vez lo llevaron en el año 71, ¿vale? A la primera estación orbital rusa que hubo. Uh-huh. Porque era el cumpleaños de un cosmonauta. Y los mecánicos le escondieron una botella de coñac armenio en la pulsera utilizada para medir la presión sanguínea, que entonces era enorme.
Qué bueno.
Con el paso del tiempo se han ido sofisticando los escondrijos, porque hay una comisión que se dedica, antes de lanzarlos al espacio, de mirar todos los escondrijos de la nave y sacarse.
Me parece como de coña, ¿eh?
Lo han escondido en manuales, en los manuales de la nave. Hacen como las películas, cortan
el agujero. Sí, los huecos con las páginas
han
y
llegado,
meten ahí.
Han llegado dos cosmonautas soviéticos a, durante una semana, estar comiendo muy poquito para adelgazar un kilo y poder llevar un litro de alcohol. Porque como va medido al gramo, ¿por qué el coñac armenio, Begoña?
Pues eso es lo que se pregunta Juan José Ballos.
Ah, es que yo pensaba, claro, ¿será vodka?
No, llevan coñac armenio porque han descubierto que duermen muy bien con el coñac armenio, que es
con poca dosis.
Sí, es un sorbito que lo llaman vulca, entonces echan ese buchito de coñac armenio y se quedan sobados.
Te digo yo que te sobas igual con el vodka, pero bueno.
Ellos llevan coñac armenio.
Déjales.
De hecho, hay un movimiento entre los cosmonautas rusos para que les dejen llevarlo legalmente.
Que no, hombre, que no les dejen.
Sí, pues les dejan porque dice que, no les dejan, pero ellos se empeñan. Y hoy en día siguen llevándolo, ya es una tradición ver dónde se esconde.
Bueno, pues que les dejen llevar una botellita.
Y llevar un buchito. ¿Y sabes qué es lo que más les cuesta cuando vuelven a...?
La resaca.
¿La tierra?
No sé.
Podría ser, pero no, pues lo que más les cuesta cuando vuelven a la tierra es que están acostumbrados a beber y dejar el vaso flotando.
Ah.
Y cuando vuelven a la tierra todos son vasos rotos. Porque según beben, zaca.
Muy bien.
Bueno, mira, no sabíamos eso de dónde colar el alcohol. En un sitio, en fin.
Y en el traje, dentro del traje también lo ponen.
También.
Sí. Bueno. Claro que hubo un astronauta americano que se coló unos palos de golf también y jugó al golf en la luna.
Bueno, mira, si es que, en fin.
Bueno, pues cosas curiosas.
O sea, que no
es.
Solamente hay frikis aquí en nuestro país, ¿verdad?
No.
Por todo el mundo siempre friki, hay. La categoría de friki se puede dar en muchos lugares.
El frikismo es universal.
Vale, efectivamente. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir pendientes de esas opiniones de los oyentes y de qué es lo que ahora mismo es noticia en redes sociales, que son asuntos que también a ustedes les interesan.
Buenos días, Madrid. ...101.3... y 106 FM... Onda Madrid.
Son las 12 y 13 minutos de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Y en este programa en el que les acompañamos, Buenos Días Madrid, hasta la una del mediodía. Estamos cerca de la hora del aperitivo, Begoña.
Ya, pero lo que vamos a hablar no tiene mucho no que ver. No sé no. Por qué me lo dices.
No, porque es por la hora, porque son las 12 y 13 minutos y la una es una hora
eso
para un aperitivo
hambre,
perfecto.
Eso es que tienes hambre.
Seguramente, bueno, seguramente.
Pues, si es de conocimientos, me parece mejor. Claro. Porque te voy a contar una cosa.
¿Hay que agudizar la vista?
Sí, hay que agudizar la vista. No, pero fuera de broma ahora. Muchas veces cuando tenemos algún problema visual, bueno, pues si estamos no muy bien económicamente lo vamos dejando, ¿no? Porque nos parece, y no es en absoluto secundario, la salud de nuestros ojos, hay que mirarlo. Y el problema es eso, que cuando no se está bien económicamente, pues se deja. Bueno, pues hay una iniciativa que está pensada para personas en riesgo de exclusión social que tienen la posibilidad de hacerse revisiones gratuitas de los ojos y que es más, que luego le van a regalar las gafas, que está muy bien. Y Gloria Talavera se ha ido a un colegio de Carabanchel, que es donde están haciendo esas revisiones gratuitas de ojos. Lo hemos contado más o menos, ¿no, Gloria?
Está perfecto, Begoña, lo habéis calcado, porque aquí además tenemos a muchas personas especialistas en óptica que están haciendo estas revisiones, decíamos, de manera gratuita y de manera voluntaria. Y lo decíamos que parece quizás una dificultad leve, ¿no?, el de tener unas diotrías pero condicionan el día a día, y más si no lo podemos atajar porque no podemos afrontar ese gasto. Pues imaginaos lo que es cruzar una calle o ver la pizarra, en el caso de los niños, con dificultades, conducir, manejar un ordenador. Y me estaba contando hace algunos minutos Sara Calero, que es la responsable de Fundación Ruta de la Luz, que es una de las organizaciones responsables de este evento, que muchas veces mirábamos al exterior pensando que quizás el problema de la vista y de no poder afrontar esos gastos para unas gafas ocurría fuera de España, pero con la crisis hubo que mirar también hacia nuestro país.
Exacto. Nosotros desde hace ya 17 años hacemos proyectos en el ámbito de la salud visual, pero en el área internacional, en países en vías de desarrollo. Y desde mayo de 2015, bueno, empezó un poco la crisis económica y nos dimos cuenta de que realmente aquí también hacíamos mucha falta, pues porque cada vez es menos la ayuda, apoyo sanitario y salud que hay en general. Entonces, pues bueno, vimos a que era muy importante tener aquí también un apoyo.
Y hoy se han seleccionado a 100 personas, la Fundación Tomillo, y una de sus responsables, Mariluz Clavero, está dando la bienvenida a algunas de las personas que van a ser revisadas esta mañana.
Eso es, tenemos la suerte de poder contar con esta iniciativa de Fundación Ruta de la Luz y que tengan la oportunidad nuestros beneficiarios de los proyectos que aquí tenemos en el distrito de poder acceder a algo tan básico como es el poder ver bien, que muchas veces o no se detecta o bueno, pues por falta de recursos pues se nos quedan atascadas las gafas durante años y bueno, pues es una gran oportunidad para estas familias.
Dos de las primeras personas, Juan y su mujer, cuéntanos de dónde vienen.
Bueno, pues es un matrimonio de aquí, de Carabanchel, del distrito, que tienen un niño pequeño que acude con nosotros a Fundación Tomillo y que, bueno, la verdad es que para ellos, bueno, pues es un agravante, cuentan con la pensión del abuelo como únicos ingresos y con eso pues va tirando toda la familia. Entonces es una oportunidad para ellos el que puedan acceder a eso, a que se les revise la vista, a que el menor pueda tener también las mejores condiciones para que salga adelante.
Sara, claro, un gasto mínimo de unas gafas muy sencillas que podrían estar en 80 euros, ¿no? Eso, las más básicas.
Sí, bueno, nosotros evidentemente no reparamos en ningún tipo de gasto para en cuanto hacemos estas campañas. Todo el material, tanto las lentes como la montura, son totalmente nuevos, pero sí, evidentemente son cosas muy costosas que yo creo que cuando tienes problemas económicos pues dejas un poco en segundo plano el tema de la visión, el tema de poder hacerte unas gafas, porque creo que son bienes un poco de lujo.
¿Problemas habituales que encontráis en la población, en este caso madrileña?
Pues sobre todo en personas mayores son problemas de presbicia, o sea, se les receta una gafa de cerca, que es lo más habitual a partir de un poco de los 45 años, y en casos de menores, pues bueno, hay un poco de todo, sobre todo problemas de visión de lejos, pues para lo que tú comentabas, para ver de la pizarra y tal, cosas que llevan un poco al fracaso escolar.
Y la revisión la hacéis con esta óptica itinerante que va por todo el país, en este caso está en Madrid, aquí en Carabanchel, y es la revisión habitual que nos haría cualquier óptico.
Exacto, nosotros venimos con todo el material, los ópticos se ofrecen de manera voluntaria, son todos socios de la Fundación Ruta de la Luz, y lo que hacemos es, durante toda una jornada, hacemos todas las revisiones ópticas necesarias, cada persona elige su montura y su gafita, cosa que creo que dignifica mucho la ayuda, y en el plazo de un mes y medio, dos meses más o menos, pues tendrán su gafa.
Aquí tenemos ese paso final con todas las monturas disponibles en función también de las edades y bueno, y de, me imagino, de las características y de la fisionomía de cada una de las personas, ya pueden elegir esa montura y después con vuestros datos esas gafas llegarán a su domicilio en unos días. ¿Problemas que habéis detectado, por ejemplo, en los niños, casos de fracaso escolar que estaban relacionados con un problema a la vista?
Exacto, y de hecho son muchísimos los casos que hemos tenido en estos dos años de Ver para Crecer, muchísimos casos que eran niños que realmente no veían, ellos no sabían cuál era el problema, los profesores tampoco y muchas veces los padres tampoco, y realmente vuelven a tener una vida en el colegio muchísimo más activa, los profesores no tienen que estar tan pendientes de esos niños, o sea que realmente se cambia mucho.
En estos años habéis ya dado a miles de personas.
Sí, ya son pues en torno a las 15.000 personas las que hemos ayudado en estos dos años, pues bueno, mejorándoles un poco la vida, el día a día.
Vamos a ver, Juan, qué tal va con su revisión. Juan, estamos ahora en directo para Onda Madrid. Voy a interrumpir un poquito. ¿Cuánto hacía que no se revisaba la vista?
Ya sé, un montón.
¿Por falta de ganas? ¿Por también carecer de recursos económicos para afrontar, por ejemplo, unas gafas?
Pues, hombre, mayormente eso es asunto económico, mayormente.
Es una cosa que se va dejando, me decía su mujer, ¿no? Cuando no hay dinero hay que priorizar otras necesidades, ¿no? Por eso hacía mucho que no se revisaron la vista, ¿no?
Pues porque tenemos un nieto, la custodia de mi nieto, y lo tenemos que sacar adelante. Mi marido jubilado y cobra 780 euros, así es que como para pensar en nosotros.
¿Y qué tal creen que ven? Porque están ahora haciendo la revisión.
Bastante mal, bastante mal.
¿Y dificultades, decíamos, por ejemplo, a la hora de cruzar la calle, de ver la televisión?
Tanto como cruzar la calle, no. Más que nada para leer, coser y ver cosas de cerca. Lo demás, cruzar la calle y esas cosas, sí.
De momento, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Una de las usuarias de este programa, Ver para Crecer, y como ella y como Juan, más de 100 personas van a pasar a lo largo del día por aquí. Aquí tienen ya todas las monturas disponibles y los ópticos van a valorar cómo tienen su vista, y en unos días, Alipio y Begoña, esas casas estarán de manera gratuita en sus casas.
Muy bien, pues la verdad es que es eso de lo que hablábamos, que lo vas dejando porque no lo consideras imprescindible, pero sí, en realidad sí que es imprescindible tener una buena salud visual.
Y más asuntos que son o que forman parte de la actualidad. El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Pedro Royán, está presentando, acompañado de los presidentes de las mancomunidades madrileñas de tratamientos de residuos, una nueva estrategia de gestión sostenible de residuos. En definitiva, estamos hablando de un plan que tiene una dotación presupuestaria económica de 300 millones de euros, mediante los cuales pues los ayuntamientos de la región van a poder renovar las plantas de tratamiento y eliminación de residuos en la región. Y bueno, pues para conocer más en detalle cómo es esta nueva estrategia de gestión sostenible de residuos, nuestra compañera Gloria Risco seguro que nos puede dar algún dato más. Gloria, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, os puedo decir que son buenas noticias para los madrileños en cuanto a la gestión de los residuos, porque la Comunidad de Madrid quiere eliminar los vertederos, los quiere sustituir por plantas de tratamiento que son espacios estancos que no producen olores, que es el principal problema al que se enfrentan, como sabéis, los vecinos de municipios donde estos vertederos están instalados en la actualidad. Como decía al principio, la Comunidad de Madrid va a invertir 300 millones de euros en este programa de estrategia de residuos que va a ir hasta 2024. Se van a construir nuevos puntos limpios, se van a mejorar los existentes y se va a optar por nuevas plantas. Una mayor inversión que las otras tres de la región, y es que el vertedero de Alcalá de Henares se va a matar ya a finales de 2018. Por ello, urge. En Loeches se va a construir una planta de tratamiento de residuos. Rodríguez es presidente de esta mancomunidad del Este y también es alcalde de Alcalá de Henares. Escuchamos.
La situación en la mancomunidad Este es una situación acuciante. Hay un vertedero en el municipio de Alcalá de Henares que lleva más de 30 años ejerciendo la solidaridad con todos los municipios de la comarca, un vertedero al aire libre. Se excava un vaso, que es un agujero en el suelo, que termina siendo una montaña cuando termina su vida útil, y llevamos ya 5 vasos. En el año que viene acaba previsiblemente la vida útil de este vertedero. No hay más terreno y la cota de 634 metros, que es la autorización ambiental, se alcanzará previsiblemente hacia finales de 2018. Eso sitúa a todos los municipios que utilizan el vertedero al aire libre de Alcalá sin un lugar donde verter. Por lo tanto, es prioritario que la planta de Loeches avance, y de hecho está avanzando. Ya han comenzado las expropiaciones por parte de la Comunidad de Madrid, que lo hace de manera subsidiaria, puesto que es una administración con capacidad para hacerlo. Se van a clarificar inversiones. De hecho, el consejero ha anunciado que habrá una partida ya específica para la mancomunidad Este en 2018, y tendremos que dialogar con la Comunidad de Madrid también sobre un periodo transitorio, porque es cierto lo que ha señalado el consejero. Se ha producido cierto retraso fruto de demandas judiciales, fruto del tema de la expropiación, y nos forzará a todos los ayuntamientos de la mancomunidad a buscar un periodo transitorio acordado con la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, esa es la situación de Alcalá de Henares y de toda esa mancomunidad Este, que, como digo, engloban a municipios importantes como Rivas, Vacia Madrid, Arganda, Torrejón, Coslada, San Fernando, Alcalá, y también pueblos pequeños de toda la comarca. Ante esta situación, la propuesta que hoy nos hace la consejería nos parece muy positiva. Por fin se corresponsabilizan de esas grandes inversiones que, insisto, son un cambio tecnológico. Hasta ahora un camión volcaba al aire libre en una montaña que cada vez se hacía más grande, en la que podíais observar cómo aves y diversas tipos de toda la fauna por allí pululaba, que cuando llegaba el viento se llevaba las bolsas y las volcaba sobre el cementerio de Alcalá de Henares. Pasamos a una planta en la cual el camión volcará en un espacio cerrado que contendrá los olores, que luego habrá unas cadenas donde se hace un triaje, donde se separa todo lo que no hemos sido capaces de separar nosotros en nuestros propios domicilios, y que permitirá un aprovechamiento mucho mayor de los residuos, aprovechamiento económico y también aprovechamiento medioambiental, porque dará otra vida nueva a una buena parte de lo que ahora se enterraba o bien en agujeros o bien pasaba a incrementar la cota de esas montañas de basura que crecen día tras día de manera continua en nuestra Comunidad de Madrid.
Planta de tratamiento que no...
Bueno, también hemos preguntado, chicos, a Ignacio García de Vinuesa, que es el alcalde de Alcobendas, como sabéis, y también presidente de la Mancomunidad del Noroeste, sobre ese vertedero de Colmenar Viejo, bueno, pues que da olores a los vecinos de esa localidad como de otra cercana, como es Tres Cantos. Dice que se va a convertir en otra planta de tratamiento de residuos y la incineración se va a prohibir en toda la Comunidad de Madrid, excepto en Valdemingómez. Y respecto a los nuevos contenedores marrones que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid para esos residuos orgánicos, instalarlos en los municipios de la región será decisión de las mancomunidades. Por ejemplo, David Lucas, que es el presidente de la Mancomunidad del Sur y alcalde de Móstoles, ya ha dicho que los van a instalar.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, Gloria. Pues vamos a estar pendientes precisamente de esa, bueno, esa renovación, esa nueva bueno, estrategia de crear plantas de tratamiento de residuos y que se sustituyan los vertederos, porque son muchas las ventajas, además de hacer absolutamente sostenible ese tipo de reciclado. Sí, nos dices, Gloria.
No, que te daba la razón, efectivamente, y aparte que lo van a hacer para cumplir con la normativa europea.
Claro. Bueno, pues nada, seguiremos muy pendientes de este tipo de iniciativas. Gracias, Gloria. Son las 12 y 27 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Si tú fueras yo, te sentirías muy sola. Te insultarían y te dejarían en ridículo. Si tú fueras yo, no tendrías ganas de salir al recreo y desearías ser invisible. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Vamos allá, que son las 12:30 de la mañana y estamos oyendo los silbidos, Begoña. Cuando vemos estos, bueno, escuchamos.
Yo me pongo súper contenta. Yo con esta sintonía me pongo súper animada, porque eso significa que está amarga, que habla del tema que más me gusta a mí. ¿Eh? Y además lo habla bien.
La cocina.
Y además, bueno, está Marga García con esta cocina fácil, con la cocina sencilla. Y bueno, y aquí has venido acompañada con productos de fantasía, mucho fantasma, sí.
Mucha fantasma, claro que llega la noche más terrorífica del año, llega Halloween. Y la casa, bueno, mi casa sobre todo, ¿no? Además este fin de semana que he tenido a dos amigos de mi hijo, a Santiago y a Jaime, pues mira, todo lo que veis aquí que son unos plátanos sencillísimos de hacer. Uh-huh, o sea, bueno. Que no tiene nada más que pelar un plátano, partirlo a la mitad y como coger unas bolitas de chocolate, ponerlas como ojos. Y luego, si no tienes estos tubos que los vendes, los encuentras en cualquier supermercado ya en la zona de dulces que vienen rellenos de chocolate.
Para pintar con chocolate.
Es para pintar con chocolate, pues le dibujas las bocas, unas cejas, puedes dibujar arañas. Entonces, es una manera, yo cuando vienen los niños a casa y llaman al timbre, a eso del truco o trato,
claro.
En vez de darles caramelos, yo tengo una fuente de plátanos.
¡Qué bueno!
no. con caras y no veas cómo se enganchan, ¿eh?
Les gusta. A los plátanos. Se enfadan.
No se enfadan. Y galletas, también hago galletas con forma de calabaza.
Oye, hay que ir a tu casa, sí. Hay que ir a casa de Marga, ¿eh? A hacer lo del truco-trato.
El truco-trato, sí, sí, y se lo pasan. Y ya te digo, y los hemos hecho este fin de semana en casa, estos plátanos han volado, les han encantado. Y luego hemos hecho unas mandarinas, ¿veis? Uh-huh. Que son, las pintamos primero, antes de vaciarlas, las pintamos con un rotulador permanente y ponemos, pues, caritas así como de calabazas.
Las pones como si fueran calabazas, como porque si fueran como son calabazas en chiquititos, al final, de color, sí. de tamaño, muy similares a una calabaza, sí. pues pintas con rotu.
Pintas con rotulador los ojitos. Como si fuera una calabaza. Sí, les pones unas cicatrices, les dibujas unas arañas.
Con cara de mal o de miedo.
Con caritas de mal. A mí me cuesta poner caritas de mal.
¿Eh? Es que tú eres muy buena.
A veces me salen, otras veces no me salen, pero sí, las dibujo, luego se les hace una pequeña tapita, una tapita, vamos a hacer un corte.
¿Cortas?
En la parte de arriba de la mandarina, vaciamos su interior y la rellenamos de natillas de chocolate.
Anda.
Que les encantan a los niños las natillas, ¿ves? Y dentro de las
además
natillas...
Además les dará un gusto especial,
especial,
¿no?
Especial, porque además, como las metes dentro y todavía tiene el perfume de la mandarina, o sea, son unas natillas de mandarina y chocolate. Ajá. Y para hacer las natillas de chocolate, pues son muy, muy sencillas. Primero hay que poner a calentar leche y un buen chocolate, que sea cremoso, que sea de calidad. Y cuando esté derretido, lo que tenemos que hacer es batir los huevos, añadir el resto de leche. Yo le pongo azúcar vainillada para darle ese toquecito y un poquito de harina de maíz para espesar. Cuando ya esté deshecho el chocolate de la cazuela con la leche, vamos incorporando esta mezcla batida y se van espesando. Cuando ya veamos que se empieza a crear una cremosidad y una
la natilla.
La natilla, más contundente, pues lo que hacemos es ponerla en un recipiente y la cubrimos con, cuando esté templadita, con papel film, la movemos bien para que no nos quede esa capa.
Yo la pongo sin que esté templado. No, sin que esté... Ah, no, sí. Por ejemplo, eso sí. Que lo hago yo con la besamel. También,
para que no te quede...
Para que no te quede esa costra durita que parece sí. que se pone de otro
que
color.
Que luego la desechas,
claro,
además,
bueno, pues
es
para
una pena.
Directamente, según sale del
caliente.
Fuego, caliente,
ay,
no hay ningún
me
problema.
Da cosa el tema del plástico con tanta temperatura
no, porque
es el
plástico alimentario, es el
alimentario,
papel film.
Sí,
yo
sí,
lo
es
pongo
el que se utiliza.
Sin problema, vamos.
Pues vamos a ponerlo aquí entonces, nada, recién salidas de la cazuela.
Te lo digo porque si ponemos, se enfría ya sí que hace la cosita.
Sí, se hace, sí, por eso hay que estar moviéndolo unos minutitos hasta que temple, que no se hace y las ponemos y luego ya rellenamos las natillas y dentro de las natillas podemos poner también los trocitos de mandarina que
anda.
Hemos cuando hemos vaciado
como para mojar, ¿no? Como para hacer una fondue de fruta casi.
O una fondue de fruta y las metes los trocitos en un palillo, pasa que es demasiado chiquito. Y luego pues las puedes poner también dentro pues pelotitas de chocolate o de estos de colorines que tienen los niños, que también les gusta uh-huh. mucho, o trocitos de galleta que también les gusta
qué
encontrarlos.
Rico.
Y luego pues la creatividad no tiene, hay que dejarles uh-huh. a los niños. Estos postres los pueden preparar ellos perfectamente.
Vamos, sí, esto
no tiene ninguna
facilísimo.
Complicación, no tiene ningún peligro. Uh-huh. Lo hacen, ellos se entretienen, dibujan las calaveras. Ya te digo, ayer Jaime, Santiago y mi hijo pintaron no solamente las que se comieron, sino todas
las mandarinas de la casa.
Las pintaron con caritas y
¿y ese con un rotulador indeleble?
Permanente,
o
sí, uno permanente. Vale. Sí, sí. Uh-huh. Primero pintarlas porque si las pintamos cuando están vacías se van a...
Claro.
Sí,
claro.
Se pueden romper. No queda tan firme el dibujo uh-huh. y la verdad es que son dos postres muy muy divertidos para la noche de Halloween.
Qué
sí.
bueno.
O incluso también para dar la mandarina entera a los niños.
Claro.
Claro.
Aparte
sí.
de los plátanos, les pones una fuente y ya es verdad que si sí, algún chuche porque entonces
estas son súper sencillas.
Oye, pero
tienes...
sirve también para el truco trato, en vez de darle un caramelo le das una mandarina.
Le das
claro,
una mandarina
dice,
y
claro.
se lo comen, ¿eh? Y se sí. lo comen, ¿eh? Que sí, parece sí. que oh, no, a los niños hay que además que educarles desde pequeñitos y esta es una buena opción para esta noche donde se meten tanto azúcar en el cuerpo.
Te decía, estos son sencillas, estas las puedes hacer con los niños, es más, la pueden hacer los niños directamente solos. Pero tú en el blog, en Gastroamantes, tienes un par
de recetas
que es para hacerles a los niños que son un pelín más complicadas, me refiero.
Sí, esas es para hacerlas nosotros, ¿no? Porque normalmente, al menos en mi caso, después de pedir a todo el vecindario caramelos, pues siempre se queda mi sobrina Rebeca y algún amiguito más a dormir. Y hacemos
una cena de Halloween. Cena tenebrosa,
sí. Y decoramos, bueno, mi casa está llena de telarañas, ¿eh? No te creas que solo es la comida, ¿eh? Tengo lápidas, tengo un esqueleto.
Yo alguna telaraña puede que tenga, pero no la he puesto yo.
Porque si tienen solera tampoco viene mal.
En fin, vamos a hablar de otra cosa.
Más realismo.
Bueno, recetas que yo ya he visto en el blog de Gastroamantes, pero que son geniales.
Son geniales.
Y que, bueno, cuéntanos tú.
Qué fáciles. Pues mira, unas momias crujientes. Que son
¿Cómo se hacen las momias?
Pues mira, necesitas unas lonchas de queso cremoso, vale, que no tenga mucha grasa, que sea bajo en grasa, unas salchichas Frankfurt y masa de pizza. Y luego, pues, un poquito de tomate ketchup para así ensangrentar un poquito
a
la momia. Pero nada, son muy sencillas. Cogemos lo que es el Frankfurt, la envolvemos con el queso y luego con la masa de pizza, que tiene que estar más bien fría. Es conveniente tenerla como unos 30 minutos en el congelador antes de ponerte a trabajar con ello, porque en cuanto empiezas a cogerla con las manos, enseguida calienta.
Se deshace y es más
y se alarga más la tira que hagas y es más complicado. Entonces, bien refrigerada, extendemos la masa de pizza y hacemos con un cortador o con un cuchillo, hacemos tiras muy finitas. Y con esas tiras lo que hacemos es enrollar la salchicha con el queso como si fuera una momia. La envolvemos dejando, eso sí, siempre una carita para luego poder poner unos ojos tenebrosos también.
¿Y con qué le ponemos los ojos?
Pues mira, yo pongo dos bolas de pimienta.
Anda, mira qué
dos
bueno.
bolas que eso son indestructibles ahí. O se pueden poner después
porque
también,
luego lo que tienes que hacer es hornearlo.
Hornearlas,
¿no?
Sí, se da una pincelada o con un spray de aceite para que queden más crujientes y cojan un
tono. O con huevo batido también
para darle ese tono dorado bonito. Y nada, y al horno hasta que veamos que la masa ya está perfecta y está crujientita. Luego con el ketchup, una vez le ponemos así, manchamos un poco
la momia.
Que la tenemos ahí amortajada, la salchicha. Y también es una buena opción para la cena de Halloween.
Qué bueno, un aperitivo súper
fácil. ¿Eso cuánto tiempo de horno?
Y barato, Ali.
10-12 minutos. Claro. Sí, barato. Vamos, dependiendo de la intensidad y de la cantidad de masa que pongamos alrededor. Tampoco hay que poner mucha, la suficiente para que cuando caliente...
Cubrirlo nada más.
Cubrirlo,
¿no?
Y si se desparrama un poquito el queso y sale por fuera, le da como más realismo, ¿no?
más miedo.
Da más miedo. Y no veas cómo se lo comen también, los pequeños.
Hombre, eso me lo comería hasta yo.
Sí, en casa nosotros también nos lo comemos. Sí.
Pero tienes además otra receta de ojos.
De ojos sangrientos.
¿Y eso cómo se hace?
Pues mira, son unos huevos rellenos. Cocemos los huevos y cuando ya estén templados los partimos por la mitad, retiramos la yema y lo que vamos a hacer es cocinar unas espinacas para darle a ese relleno un color muy repugnante, ¿no? Muy, que no apetezca comerlo, pero que cuando lo comas esté muy rico. ¿Qué es lo que sucede? Es un relleno hecho con espinacas, con un poquito de cebolla. Aquí ya le podemos poner los ingredientes que nosotros queramos. Yo le pongo un poquito de cúrcuma, por eso en cuanto tengo oportunidad, yo sabéis que lo coloco ahí, ¿no? Le dan un poquito de sabor y además nos estamos dando ingredientes saludables. Y nada, lo sofreímos un poquito, que la espinaca blande, y luego lo mezclamos con el huevo. Lo batimos con un poquito de aceite, con un poquito de sal y pimienta. Le podemos poner también un poquito de queso, pues un poquito ya al gusto personal de cada uno. Batimos esta mezcla y nos queda un color verde así muy extraño, muy dudoso, que lo ponemos en una manga pastelera y es con lo que rellenamos los huevos. Rellenamos los huevos y luego si queremos poner unas arañas encima, lo que hacemos es con unas aceitunas negras, las partimos por la mitad y con una mitad es el caparazón de la araña y con la otra mitad lo que hacemos es hacer finas tiras para hacer las patitas. Y ahí tenemos unos huevos con araña muy dignos de la noche de Halloween.
Entre el color verde y la araña, y mucha hambre hay que tener para comérselo, a no ser que sepas
están
cómo
están.
Están
muy ricos, ¿eh?
Claro, claro.
Están
bueno, de todas maneras,
ricos.
Si alguien no se ha quedado con todos los detalles o quiere ver la receta bien, con ingredientes, con peso, con tiempos, lo más fácil es que se vaya a tu blog, Gastroamantes, y que vea ahí todos los detalles.
Todos los detalles, que además, sí. Solo con verlo, no hace falta ni leer la receta, son tan fáciles que solo con verlo
ya te puedes imaginar
ya deduces
cómo va, ¿no?
cómo se hacen, sí.
Bueno, y ya saben, para niños y para mayores. Yo me apunto a ese tipo de recetas que son fáciles de hacer.
Yo a mí me apunto a todo lo que hagan,
¿verdad? Claro. Estupendo. Oye, Marga, pues muchísimas gracias, pero nos vamos a citar hasta el próximo lunes, sino hasta el próximo viernes, porque hay una sorpresa que no podemos desvelar todavía, pero que el viernes lo sabrán. Así que el viernes tienes una cita aquí en Buenos Días, Madrid.
Si supieran lo contenta que está Marga con la sorpresa.
Sí.
Es que, vamos.
Sí, mucho. Mucho ganas de enseñarlo y mostrarlo.
Y sí, nosotros de compartirlo con ella el próximo viernes, pero antes no puede ser. Así que, Marga, nos vemos el viernes aquí en Buenos Días Madrid.
Aquí estaré.
Buena
gracias.
Semana.
Gracias.
Gracias.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 8:30 de la noche, narración de la decisiva cita de los rojiblancos en la cuarta jornada de la fase de grupos. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Karabakh. Y el miércoles, a partir de las 8:30, juegan los blancos, Tottenham Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Se reflejan en el portal. El sabor a derrota. Hay misiles por tierra y por mar. Me soltaron las riendas que encontré hace ya algún tiempo, que perdimos la magia y el control. Dime que no has olvidado los días cuando nos desnudamos. Dime que no has olvidado.
Son las 12:44 de la mañana. Continúan en compañía de este programa Buenos Días Madrid hasta la 1 de la tarde. Y es el momento ahora de saludar, bueno, pues como siempre hacemos al final de nuestro programa, con un poquito de música y con buena música. Está con nosotros ya Sergio Martín Romo. Muy buenos días.
Hola, Lipio. Muy buenos días. ¿Qué tal, Begoña? Muy buenas. Vamos a disfrutar estos últimos de programa con la música que suena, la de Comandante Twin. Este es su nuevo sencillo, lo nuevo que conocemos de su LP 1984, tema Dime Que No, un tema y un disco con el que se ponen en órbita en el panorama musical para convertirse, esto lo digo yo, en grupo revelación de este 2017 y cuando empecemos también el 2018, un LP con 11 canciones que en las que encontramos más de 33 razones para que nos enganchemos a su música. Expectación hay por su trabajo. Lo presentan en Madrid en dos fechas, 15 de noviembre, 16 de noviembre en el Jarro Café. El 16 está todo vendido, Para el 15, no sé yo si quedará alguna entrada, hay que probar suerte. Y el día 13 están en APNAC firmando discos. Pero antes por aquí, por el Buenos Días Madrid.
Claro, hombre.
Han venido a vernos Edu Santos, voz que estamos escuchando. ¿Qué tal, Edu?
Hola, ¿qué hay? Muchísimas gracias por invitarnos.
También está por aquí Pablo Valero. Pablo, buenas. Muy buenas.
¿Qué tal?
Lo de Pablo es el bajo.
Correcto.
Y Pablo es uno de los twin, uno de los gemelos de esta formación musical.
Exacto.
¿Dónde has dejado al gemelo dominante?
Pues tenía lío.
Dominante.
No, supongo, porque ya te toca fringar. Digo, el otro
se ha hecho. Ya te han mandado, ¿no? Ya te han mandado.
Y también está con nosotros Umber, que es parte también implicada en el proceso de creación desde 1984. Umber, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, espérate, que antes de seguir, ¿por qué 1984?
Porque los que empezamos a montar toda esta historia, que son los dos gemelos, Pablo y Guille, que es el que falta, y yo somos de 1984. Luego además el hermano de Umber, que también está en la banda, que es Nico, que es el teclista, también era de 1984. Y bueno, pues a la hora de montar la historia casi que llegó un momento que pensábamos que realmente todavía nacido en la fecha de nuestro nacimiento, porque digamos que un poco jugando con el tema del destino y demás, nos sentíamos como que realmente la historia empezó cuando llegamos nosotros a este mundo. Así que era hacer un guiño especial, aparte que es un año que tiene muchísimas significaciones, como bien sabéis. Uh-huh. Así que nada, nos gustó, nos encajaba bien y es fácil de recordar, todo encajaba.
Y 1984 es canción, también es da título a una de las canciones de este disco.
Saluda al viento y soplamos las velas con fuego. Se arrimó a la luna y bailamos. No te quedes aquí dormido. Llévame al cielo estrellado. Álzame en tus brazos, que nos vamos. Duerme conmigo esta noche, ve desencanto. Quiero marcharme contigo al otro lado.
Somos de 1984, dice esta canción. También os... Oh, ahí, ¿no? También inspiró para dar título a este primer LP. Primer LP... Y os habéis dejado echar el lazo y Sony apuesta por vosotros. ¿Cómo empezó toda la historia?
Pues mira, empezó primero, yo creo que hay que remontarse a...
A Tarifa.
A Tarifa...
O a las cañas castizas.
A las cañas castizas, yo creo que empezó todo. A ver, Pablo, Guille y yo nos conocemos pues de la época universitaria, pues hace ya 14 años más o menos, 13-14 años. En aquella época pues lo que nos dedicábamos a hacer era estudiar en ratos libres y lo ocupábamos el tiempo más en vivir la vida, que cuando se está estudiante ya sabéis que se vive muy bien. Entonces a través de amigos en común nos conocimos, bueno, pues siempre yo creo que 2-3 veces al año coincidíamos en muchos saraos y bueno, pues fuimos manteniendo el contacto. Al final la gente que le gusta la música termina hablando de música, eso es así. Mm-hmm. Así que fue fácil pues ir encontrando puntos en común en torno a la música. Y hace pues cosa de 3 años más o menos, a mí me surgió un bolo en Tarifa, nos surgió la oportunidad de ir a tocar allí. A mí me apetecía tocar acompañado, no me apetecía tocar solo. Convencí a Guille y a Pablo para que se viniesen con nosotros a pasar toda la semana allí de vacaciones con el grupete de amigos. Y estuvimos tocando en un concierto. Que todo se ha dicho, siempre lo digo, fue bastante lamentable.
Una mala noche la tiene cualquiera, ¿no? Sí,
esto de la gente olvidar. Le gustó, pero vamos, no fue muy...
No fue lo mejor que hemos hecho en la vida.
Iba a decir una barbaridad, pero no la voy a decir. Eso de, así vas a vender tú la burra, ¿sabes? Pues eso.
Efectivamente. Y bueno, a ver, la verdad que fue un momento yo creo que muy bonito porque dio lugar a que cuando volvimos nos dimos cuenta, oye, tenemos en manos canciones que son buenas, que gustan a la gente... gente